amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero, quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Amigo, de que el respeto.
Hola.
Mi bandera.
Hola, radio oyentes, Gustavo, bienvenidos a la radio Ecoleganés de la Asociación Salud Alternativa de Viva, ASA. Estamos a 9 de noviembre de 2022 y vamos a presentarnos. Desde el Coleganés, teléfono 91-6933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad. De la Asociación de Salud Alternativa de Vida, teléfono 659-927-141. Se abre la católica sin número Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. En correo asap@asap.org.es. El teléfono, lo repito, 91-6933-892. Vamos a presentar la plantilla. Guido.
Hola, ¿qué tal?
Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Eloy.
¿Qué tal, González?
Y José, que es nuevo, el comentarista. Rubén, el técnico, los botones.
Buenas tardes.
Bueno, pues nos podéis conseguir en www.coleganes.org, La Hora de la Verdad. Vamos a dar paso a Guido.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, soy Guido. Vamos a empezar con mi sección, Cela, una senda a la espiritualidad. Parque Jurásico Antievolución 666. Imaginemos por un minuto si Dios no hubiera corregido el error que cometieron Adán y Eva, el pecado y sus consecuencias. ¿Qué pasa si los mamíferos del Edén no hubieran sufrido una transformación a consecuencia de haber desobedecido a Dios? Esos mismos animales jamás nos hubieran dado una enseñanza de vida importante si no se hubieran convertido en lo que fueron una vez. Precisamente a eso nos referimos, en bestias prehistóricas. Si nunca hubieran existido los dinosaurios, jamás hubiéramos aprendido de ellos y si no, hubieran sido asesinados por Luzbel, amo y señor de la muerte, provocándoselas a través del pecado, paga de muerte. Muerte física jamás hubieran pasado a la historia, porque de la historia se aprende, no de la mitología. Esto pasó en la vida real y no es ciencia ficción. Tanto Dios como Adán y Eva, Jesucristo y hasta el mismísimo diablo existieron, no son una fábula ni una leyenda urbana. Si fueran inexistentes, nuestra existencia, como también el borrado, es decir, ser eliminados de la faz de la tierra, dando por culminado nuestra vida, no tuviera sentido todo esto. Principio y fin de la vida misma, dando origen a la muerte. Este último no es Dios, sino el maligno Luzbel. Desde mucho antes de ser creado nuestro mundo, ya existían Luzbel, no era malo. Se hizo el malo, se sublevó a Dios y se convirtió en lo que es ahora, una entidad demoníaca que no da la vida, sino que la arrebata mediante el final de nuestra existencia. La muerte, el pecado. Si Dios no extrae la materia prima, que es la fauna del Edén, para luego fusionarla con diversas formas de vida. Tres animales del presente actual en uno solo, dando origen a una nueva criatura. De la historia se aprende, pero por eso tienes que dejar de existir, para formar parte de la nada. Solo quedan tus huesos, los fósiles, toda la estructura, o sea que fue modificada por la mano de Dios. Y una vez lo que fue el esqueleto de un mamut, no siempre fue lo que se pensaba, no siempre fue el mismo. Mucho antes fue otra cosa, un elefante proveniente del jardín del Edén. El pecado estropea lo creado por Dios y lo vuelve imperfecto. Ese elefante hubiera sido la creación perfecta tiempo después. Un mamut, Dios puede alterar el curso de la historia. Lo que no puede hacer es alterar nuestra huella génica. Eso es pecado, no viene de Dios. Y si no fue Él, ¿quién lo hizo? ¿Quién pudo haber sido lo suficientemente malo para hacer eso, siendo un perezoso gigante creación de Dios? No lo convierte en una aberración. Lo que sí está mal es su metabolismo. Nunca debió haber tenido una corpulencia tan gruesa. Ese tamaño y fuerza, 7 metros, sabiendo que todo el mundo sabe que este animal a lo mucho debía haber medido media meta de altura. Aliéndose del pecado, Luzbel hizo una travesura, siendo un instrumento de poder. En el Génesis muestra que todos los seres vivos son lo que fueron y lo que son ahora. Los dinosaurios no son engendros. No por eso hubo una falla sistemática en la evolución. Son creaciones de Dios y lo seguirán siendo, aunque ya no existan. Los recordaremos siempre. Ahora lo que no se puede hacer es repetir el proceso. La prueba de fe, los científicos quieren volver a dar vida a estos animales, eso es inadmisible. Dios solo permitió la antievolución, no la provocó. Que yo sepa, en el jardín del Edén no existían tiranosaurios rex, ni tampoco mamuts, ni sarcosuchus. Los creó Dios, pero fue una reprimenda que a los elefantes les salieran un pelaje lanudo y se hicieran más grandes, y a los tigres de Bengala se les borraran las rayas y les crecieran los incisivos de su dentadura. Y las garras ni te cuento. Claro que no, yo nunca he dicho eso. La antievolución solo tiene que ver con el pecado, con las imperfecciones, pero no de la madre naturaleza. Nunca comete errores, las corrige. Con la ayuda del creador, incluso el demonio interfirió para sublevarse a Dios. Pero no fue él el que creó a los dinosaurios. Ellos son parte de nuestra historia. El demonio no tiene la facultad de crear vida, ni tampoco dándole un nuevo matiz, tonalidad, colores más claros, más oscuros. Eso viene de Dios. El pecado solo afecta nuestro metabolismo, las enfermedades crónicas que no se pueden curar por la mano del hombre. Siendo un ser muy limitado, jamás estaremos a la altura de Dios. No podemos ponernos a su mismo nivel. Igualar la calidad de la que Él hizo, incluso mejorarlo, es antinatura. Pero tampoco podemos rebajarnos a la categoría de macarras como el diablo y hacer lo peor de lo que Él provocó. Nosotros no hicimos el pecado, Él sí. Por más que le salgan las cosas mal a un científico y fracase, siendo negligente, intentando crear una vida, si solo Dios puede darla, o si en el peor de los casos quitarla, porque no es el hombre por sí solo que mata a alguien. Si la muerte no existiera, no hubiera crímenes contra la humanidad. No hubiera sabotaje a un plan de conspiración para confabular contra Dios. Hace falta más que una mente desequilibrada. Sin el pecado que es en sí la muerte, el psicópata no puede arrebatarle la vida a su víctima. ¿Piensan acaso que un tiranosaurio rex, siendo creación de Dios, hubiera sido tan inofensivo como una tortuga? Eso sí, nunca hubiera existido el pecado. Su instinto de comerse todo lo que encuentra a su paso y ese mal carácter y esa agresividad no viene de Dios. El pecado y Él hacen una pésima combinación, son incompatibles. La que sí congenia con Dios es esmerarse por mejorar lo que Satán hizo en perjuicio de todos. Por la de fe es simplemente que las aves y su plumaje sean un complemento como los reptiles, dos especies en una, dando forma a un nuevo ser, prolongándole la vida hasta donde pueda, para luego caer fulminado enviándole a una muerte limpia. Dios no se la arrebata, pero el demonio sí, para luego dejar una herencia rica en valores cristianos. Ya no hay descendencia y no fueron ni Dios ni el meteorito. El causante de su extinción, sino solo la muerte, la antievolución, no crea vida, ni da la oportunidad para dar paso a nuevas especies que hoy en día ya no existen. Si a un velociraptor le salen plumas, es porque Dios lo quiso así, es muy sabio, y sin su ayuda a la madre naturaleza, no proveerá el día de mañana, dotando de nuevos dones espirituales, lo que desmanteló el pecado se puede renovar, pero no será lo mismo. No volverá a ser lo que fue nunca más, sino una versión mejorada para la prosperidad. No se puede recuperar un pasado y volver a ser tú mismo, un bello elefante o un cachalote, proviniendo de un sitio inolvidable para Dios y echado al olvido por Luzbel. Tienes que asumirlo y aceptarla, siendo un mamut o un mosasaurus, y no será Dios el que te mate. ¿Siguen habiendo mamíferos? Sí, pero son las próximas generaciones, no son los mismos que habitaban hace milenios atrás, en el paraíso terrenal. Esos ya están muertos. Los de ahora serían el nuevo futuro. Lo anterior quedó muy atrás. Gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga.
Deportes con el hoy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, ganó el Barça 1-2. yo no me alegro, pero bueno. A los Asuna.
Y se ha puesto el líder, ¿no? El Barça.
Sí. Mañana vio el Bernabéu.
¿Tú crees que va a seguir mucho tiempo el líder? ¿El Barça va a ver, va a estar?
Yo espero que no. Yo espero que no. Ya pinchará algún día, eso seguro. Se dejará puntos. Eso está claro. Y el Madrid tiene que estar más fino. Porque el otro día en Vallecas mereció perder.
Hombre, es que el Rayo jugó bien, ¿no?
Sí.
El Rayito.
Sí, sí.
Ahí hay un equipo que además tiene muy buenos jugadores este año, ¿eh? Y muy buen entrenador.
Bueno, es que Iraola es un buen entrenador. Ya el año pasado el Rayo Vallecano empezó muy bien la liga. Pero bueno.
¿Y el Atleti? Yo lo estoy sufriendo, ¿eh? Eso de ser sufridor es lo que
no
tiene.
No sé, dicen que es la peor época del Cholo. No sé si estaréis de acuerdo. Hombre, no sé. Hombre, yo recuerdo que la primera temporada que el Cholo estuvo entrenador, no ganó nada.
Luego vino una...
Luego vino una Europa League. Uh-huh. Creo que fue en Bucarest, puede ser con el Bilbao.
Bueno, oye, está ahí la cosa, ¿no? Pero... Bueno, primero, segundo, tercero, es como está ahí la cosa, ¿no? Barça, Real Madrid, Atlético, y ya veremos cómo se desarrolla eso.
No, pero yo tengo una cosa muy clara, yo al Atlético no le veo peleando por la liga, no.
Bueno, la liga es larga, pero...
Sí, bueno.
Y a lo mejor después del Mundial las cosas cambian, quién sabe, ¿no? Que el Atlético se ha quedado fuera de Europa, tiene más tiempo para pensárselo.
Hombre, no sé. Hombre, pero también es verdad que el Atlético no lo va a ganar todo.
No, ya la Champions no, ni...
Pero ni va a sumar todos los puntos en la liga que quedan. Algunos se dejará, y claro, yo veo muy complicado que el Atlético gane la liga. Para mí la liga está entre el Real Madrid y el Barcelona, está claro. Y este año el Barcelona lo va a poner difícil. Estoy convencido, ¿eh?
Sí, además hay mucha diferencia de nivel, ¿no? Veía también el otro día, pues eso, hablando un poco de lo del Madrid, que lo hace siempre muy bien en Europa y que había muchas críticas después del partido del Español, cómo a veces en la liga falla un poco, pero aún así el Madrid compite.
Sí, pero fíjate, yo oí un rumor el otro día, un comentario, cuando se conoció que el Liverpool era el rival del Real Madrid en octavos, dicen que el Liverpool en una eliminatoria a doble partido es peligroso, ¿eh?, para el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid debe ponerse las pilas para, hombre, no sé en febrero cómo van a llegar, ¿no? Pero yo creo que el Liverpool es un rival duro que yo no quería, ¿eh? No quería, pero claro, te tienes que enfrentar a todos. Pues ojalá nos hubiera tocado el Brujas, o el Eintracht, Frankfurt.
Bueno, no te puedes fiar a veces de todo.
Claro, claro. A lo mejor nos cargan. Yo creo que nos vamos a cargar al Liverpool.
Bueno, a ver, si el Madrid quiere ganar la Champions, tiene que ganar al que se le cruce. Eso es así. El Madrid o el equipo que vaya a ganar la Champions, ¿no? O sea que todos los rivales a partir de este momento son duros.
Bueno, y vaya pedazo de eliminatoria, que para mí es la estrella. París Saint-Germain, Bayern Múnich. Vaya eliminatoria de octavos hay, ¿eh? Yo creo que se clasifica el Bayern. Fíjate lo que ha puesto. Creo que el París Saint-Germain se vuelve a quedar fuera en octavos. ¿Qué pensáis?
Claro, yo siempre pienso en Messi y más que
pero otros jugadores. Pero Messi no es Dios.
No, pero en el fútbol es un crack este hombre, es de los mejores, ¿no? Es lo que,
de los
lo
mejores
que
de la historia, sí.
Uh-huh. Pero yo pienso también que el Paris Saint-Germain hace unos fichajes... unos fichajes ahí... Esto... Se gasta mucho, inmenso en dinero, y luego cuando va luego no, tampoco decepciona mucho en Europa.
Bueno, es verdad que tiene de los mejores jugadores, ¿no? Por lo menos han tirado ahí de talonario.
Sí.
Es como cuando hacías el truco en la consola, ¿no? Y te cogías a los mejores, pues eso es lo que ha hecho el Paris Saint-Germain. En su momento el Madrid era un poco también así, tiene a lo mejor jugadores ahí a golpe de talón, ¿no?
Sí, pero el Madrid no... Creo que, por ejemplo, hay, pues llegan gente de esta que tiene mucho dinero, ¿sabes? Se ponen a fichar a jugadores que luego no hacen equipo, ¿sabes? Porque luego no cuentan tampoco, son ellos los que gastan el dinero, se ponen a gastar dinero y no cuentan. Se cree que gastando dinero van a hacer un conjunto, y yo creo que ahí tiene que ver todo, ¿sabes? El presidente, o sea, como formar un equipo en todo, ¿sabes? No solo que te pongas a gastar dinero y luego es dinero derrochado, ¿sabes? Por lo menos pienso yo, ¿sabes?
Eloy, ¿tú piensas que esto del dinero desvirtúa un poco el fútbol o
mucho?
O no. ¿De qué manera? ¿De qué manera lo desvirtúa?
Los contratos televisivos, que los jugadores, cobren una millonada cuando hay un montón de gente pasando calamidades en el mundo.
Eloy, ¿fuiste a Butarque?
Sábado. Sí, fui. Digo la verdad, llegué 20 minutos tarde. Porque venía de una excursión, de una gincana que estuve con unos compañeros en ópera. Y bueno, tuve la suerte de que me dejaron pasar. Y fui muy feliz. La verdad que tuve un sábado completo.
Está remontando el Lega, ¿no? Lo está haciendo muy bien ahora, después de lo mal que habían empezado.
Sí, sí, va para arriba. Su próxima salida es en Gijón, en el Molinón, un campo complicado, en el estadio Enrique, ahora se llama realmente a veces también Enrique Castro Kini, como aquel mítico jugador que falleció. Y esa es la siguiente salida en Gijón, y luego el equipo que viene a debutar, que el próximo es el día 27, el Granada, a las 4 y cuarto, que ahí estaré para verlo.
¿Has notado un cambio? ¿Están jugando bien? ¿Qué es lo que más te ha gustado del Lega?
Están poniendo más ganas, yo les veo ahí muy bien, ¿eh?
¿Qué más nos cuentas, Eloy? ¿Otros deportes? ¿Otras situaciones deportivas?
Bueno, hay una noticia que Piqué ya se va del Barcelona.
Ah, es verdad, sí, Piqué se retira. ¿Qué os parece esto?
Se retira como futbolista.
Sí. Después de 16 años, ¿no? En el Barça. No, 17, 18, por ahí.
Uy, o más, pues lleva así pequeño, ¿no?
14 sí. años y medio.
Desde los 14 años. Desde los 14 años y siempre está en el Barça.
Y bueno, es una persona que no goza de mis... No goza con todo el respeto de mi simpatía, la verdad. Pero bueno.
Bueno, claro, a ver, como jugador es muy bueno, pero a nivel de personalidad a ti no te gusta.
No, creo que deja mucho que desear.
Por ejemplo, ¿qué le cambiarías tú si dijeras, joder, este jugador hubiera sido mejor si...
Si no fuera tan irrespetuoso con el Real Madrid.
Bueno, en ese sentido es el pique mítico, ¿no? Entre equipos y...
Pero ya creo que muy desmedido.
Se le fue de las manos, ¿no?
Sí, no...
No, yo pienso que es un tío polémico, pero que sabe provocar, pero es inteligente, creo, ¿sabes?
Bueno, de inteligente yo no creo que sea inteligente.
No, yo no lo veo tampoco.
Yo no lo veo inteligente, lo veo muy contestón.
Y ayer fue expulsado, Gustavo, ayer fue expulsado.
Fue expulsado, ¿ves? Fue expulsado.
¿En su último partido?
Sí, porque... No, pero... Él estaba, él se dirige al árbitro, a Gil Manzano.
Y le insulta.
Y según el árbitro refleja en el acta arbitral, al final del partido el jugador Piqué se ha dirigido a mí, faltando el respeto, diciendo que no hago más que joderos. Se lo puede decir el árbitro.
Y le ha sacado la tarjeta roja. La directa, ¿no? Directa roja.
Además, esto es un error que a lo mejor un jugador que lleva poco tiempo puede cometer, pero un veterano como...
Claro, ahí está mi técnico, ahí está.
Claro. Pues se despide fatal de Barcelona.
Sí, con una roja, madre mía.
Pero sin jugar, ¿eh? Fue en el vestuario, en el descanso.
Sí, porque él estaba en el banquillo. en el descanso. ¿O estaba jugando?
Creo que fue en el descanso, ¿sí? Cuando fueron al vestuario, fue que no sé qué le... Eso, yo no sé lo que le dijo al árbitro.
Sí, y lo estaban comiendo. Tú no tienes más que jodernos. Perdón, eras oyentes.
Y bueno, en la taquilla, en el vestuario, cómo se abalanzaba sobre el árbitro, el Piqué, que era más pesado, se lo merecía. ¿Para qué recriminas si te lo merecías? La tarjeta roja. Y estaba en el vestuario que se lo iba a comer. Y yo, bueno, macho, haberte hecho cuenta lo que has hecho y no haga más el tonto,
Piqué. Yo reconozco ahí que los jugadores atléticos, que atléticos de sus detalles... A lo mejor yo reconozco que Jiménez, el central uruguayo, se calienta en algún partido tal. Pero yo generalmente a los jugadores del Atlético en los partidos, raro es que les expulsen a alguno, porque yo les veo, en parte, en pocas palabras, les veo caballerosos. Yo no veo a los jugadores del Atlético Madrid y a los del Real Madrid. El otro día Vinicius no debió de protestar. Y fíjate lo que te digo, creo que Vinicius se equivocó. Porque no puedes llevar siempre la razón tampoco.
Y bueno, que decir algo así como lo que estáis diciendo tampoco te va a hacer ganar el partido. Y al revés, estás enfadando más al árbitro. A lo mejor incluso va más a por ti, ¿no? No sé, yo creo que no lo sabía esto, pero me parece una noticia triste que se retire así un grandísimo jugador como Piquet, que te puede gustar más o menos, pero era un defensa buenísimo, o sea que...
Como central no era malo. Como central no era malo, pero yo ya le vi el año pasado, estaba acabado.
Pero Piqué siempre ha sido defensa, ¿no?
Sí, claro. Bueno. Y además de los chanchullos que se ha montado con el Rubiales y la empresa esa Cosmos, que qué vergüenza. Es todo un despiporre.
Bueno, y ya por terminar, Piqué y Shakira han roto.
Bueno, ya, eso...
¿Y por qué? Uno me dice... Uno me dice que Shakira ha dejado a...
Pero es que él le fue infiel a ella.
Él fue... Uno me dice...
Yo he oído que es... Que estuvo, pues no decir... Que estuvo con una con un jugador, con un canterano... Con la madre de un canterano, me parece. Del Barça. Con Gaby, creo que fue. Con la madre de Gaby, me parece que fue. Eso es lo que he oído yo, ¿eh? No es que...
Bueno, ya hemos terminado. Espero que Piqué le vaya bien. A ver lo que pasa con él. Ha dejado un buen legado de goles. Hoy un reportaje con los goles que ha hecho. Se despide y bueno, y también nosotros despedimos del deporte ahora mismo. Momentos musicales y ahora viene Miguel Ángel.
quiera, que cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naraos y la sangre se
entrando en el sueño del chamán. Buenas tardes. El mundo de los sueños ha cautivado la psique humana desde siempre, ya que permite el acceso a los estratos más profundos de nuestra vida y nos ayuda a comprenderlos. Todos somos soñadores sagrados que manifestamos el mundo a través de lo que soñamos. Y tanto los paisajes míticos como los seres espirituales que ponen el reino onírico crean y dan forma a nuestras experiencias en el mundo de la vigilia. Esta tarde-noche visitaremos el paisaje de pacto tomado como compromiso, contrato sagrado, el bien supremo. El contrato con el dios y la naturaleza, las bestias del mar, la tierra y el cielo. Este camino requiere de esos contratos, pactos con las hadas, con nuestro campo energético, con nuestro entorno, para que en él crezcamos a nuestro ritmo y lleguemos a nuestros objetivos personales. Un pacto con una persona, el querer de nuestras acciones con él nos afirmará en nuestro carácter. Nuestra personalidad hará que nuestras experiencias con la gente cercana sean también un poco como un sueño. Cuando el entorno nos arrincona, se puede buscar la luz superior experimentada de Alfa de Alcione, estrella de las Pléyades, corona de luz que nos activará y creará en nuestro entorno un pacto invisible pero beneficioso. En la lejanía es donde a veces habita nuestro ser y puede ser descubierto y fusionado con nosotros. Esta lejanía limpia los pactos o contratos ya no útiles para nuestro ser. Hay seres condescendientes que recorren nuestros valores energéticos de nudos, amarres, anillos y los reparan, llevando esa suciedad etérica a los astros, conectándonos con la lejanía cósmica. Al conectarnos así, tendremos en nuestra vida y su reflejo en los sueños un abanico de lugares más amplio y nuestras miras se ampliarán. El pacto con lo que queremos nos ayudará a madurarlos, a jugar el juego que Dios quiso para nuestros primeros padres, antes de la caída bíblica. Esto también nos ejercita como seres más valiosos y autosuficientes. Ahora veremos su interpretación vivencial conectada a los sueños. En este momento, el universo te invita a firmar un contrato sagrado. La carta pacto también podría ser un aviso para que reconozcas que un antiguo acuerdo que hiciste con el espíritu necesita ser renovado, o cancelado y roto en pedazos. Si te está presentando una oportunidad cargada de promesas en este momento, pero no eres capaz de firmar, cerrar el trato y comprometerte, la razón es que dicha oportunidad necesita ser elevada al nivel de pacto sagrado. Un pacto debe originarse en la verdad. No tu verdad o su verdad, sino una verdad superior que tenga en cuenta el destino de todos. El pacto no se basa únicamente en tus planes. Debes invitar al espíritu a presentarse como aval de la buena fe común a todos y garantizar que la dirección en la que te estás embarcando sea por el bien supremo. Es importante que entiendas lo que estás firmando. Asegura de leer la letra pequeña. No te vayas a comprometer con algo de lo que te arrepientas enseguida o que ponga en riesgo tu integridad. No dudes en poner todas tus cartas sobre la mesa para que así tus motivos y deseos sean transparentes y no se quede nada en la oscuridad. Cuando ciertos elementos turbios permanecen ocultos, el pacto se rompe y se convierte en un contrato con un tácito lado oscuro que se cumple inevitablemente.
Esta charla de, ¿cómo se llama? No sé qué, de chamán.
El sueño del chamán.
Sueño del chamán, es un librito de de espiritismo, Biblia, etcétera, ¿no?
Sí, de experimentar los sueños, las cosas en los sueños.
Los sueños, las cosas. El diablo ha aparecido, el diablo, Dios ha aparecido, Dios ha aparecido la Biblia. Y bueno, me ha gustado el tema. ¿Qué tal te ha parecido, José?
Bueno, la primera vez, pues bueno, no está bien.
Está bien. Bueno, no, entonces, ¿y qué te parece, Rubén?
A mí me gusta mucho todo lo omnídico, lo que tiene que ver con los sueños, ¿no?
Los sueños.
Yo me gustaría preguntarte una cosa, Miguel. ¿Tú sueñas mucho y te gusta analizar lo que sueñas?
Cada día tiene que ser distinto.
Bueno, vamos a poner música y enseguida vuelvo con vosotros con Crónica del Siglo XX.
¡Atento! This station tal, porn tal.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, saludar a los oyentes, Gustavo, y empiezo la sección, mi sección, que es cronología del siglo XX. Vamos a hablar que qué pasó en 1978, 31 de octubre, hace una semana, de 1978, por referéndum, se aprueba la creación de la Constitución Española, hace 44 años. Yo tendría 5 añitos. Y se ratifica el 6 de diciembre del mismo año, por referéndum. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte de Franco en 1975. En noviembre, me parece que fue. 4 o 5 de noviembre, o sea, dentro de... No estoy muy seguro. ¿20?
La muerte de Franco.
El 20 de noviembre, o sea que lo hablaremos en el próximo radio. Muy bien, la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte de Franco en 1975. Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de derechos que propugna como valores superiores la libertad, la justicia e igualdad y pluralismo político. Se afianza el principio de soberanía popular y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Transición Española es el periódico histórico durante el cual se llevó a cabo el proceso por el que España dejó atrás el régimen dictatorial de Franco y pasó a regirse por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de derecho. Promulgada por Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE en el 29 de diciembre del 78. Bueno, pues la Constitución Española. Antes teníamos una Constitución, pero era de mala calidad, ¿no? Antes de esta Constitución hubo más, ¿no? Anteriores a esta, digo, ¿no?
Sí, pero justo antes de esta no había constitución, había una dictadura y no había una constitución como tal.
¿Y no había constitución?
Con Franco no.
Con Franco nada.
Durante la República sí, y anteriormente ha habido otras constituciones, pero con...
Con Franco nada.
Con la dictadura no había constitución alguna, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues Franco fue la transición... más o menos, de la España de Franco con lo de Juan Carlos I, que se hizo rey Juan Carlos I en el 75. Y nada, y hay pocos países, ¿no?, con constitución en Europa, ¿no? ¿Qué países son?
No, yo diría que prácticamente todos los países tienen una constitución o algo parecido, porque es como, digamos, el marco a partir del cual se van generando las leyes, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido no tiene una constitución como tal, pero tienen una serie de documentos que sí que actúan como marco, como constitución. No, no tienes un libro que sea la Constitución Británica, pero sí que hay una serie de documentos que funcionan de esa manera. El resto de países en general sí que lo tienen.
Uh-huh. Bueno, pues constitución... Ahí está, hay muchos artículos. Tengo yo un libro de la constitución, pero... He leído los artículos y no me gusta ninguno. Y bueno, y ya hablaremos ya de las normas de constitucionales. Ya otro día me he dejado el librito en casa.
Yo a mí me gusta mucho el artículo 20.
¿El 20?
Sí, el 20, que habla de la libertad de expresión. Estamos aquí ahora expresándonos de manera libre, ¿no?
Sí, sí.
Y oye, gracias a ese artículo, de alguna manera, pues estamos aquí hablando, ¿no?
Sí, sí.
O bueno, o no, pero está ahí, en la Constitución, y a mí me gusta ese, es bonito. Estamos sí. En una radio.
¿Y qué artículo es el 20?
Pues ya te digo que habla de la libertad de expresión en concreto, ¿vale? Yo si quieres le busco y te leo un poco así por encima cómo es el artículo 20 de la Constitución, ¿no? De hecho, bueno, sabéis que lo interesante de la Constitución española es que, bueno, que se acordó entre distintas posturas y luego sí que es verdad que fue refrendada, ¿no? Por encima del artículo 20 lo que dice es que se reconocen y se protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y a la libertad de cátedra. Y bueno, hay más cosas ahí, pero no es, está bien esta parte, ¿no? El que podamos decir lo que nos dé la gana y que además estemos amparados por la ley. ¿Qué te parece?
Muy bien. Bueno, pues hemos terminado con la Constitución, que esperemos que dure mucho. ¿Tú crees que habrá una nueva Constitución o esta ya es perdurable?
Yo creo que no hay nada que dure para siempre. Es decir, que vendrán otros momentos históricos y vendrán otras cosas, seguro. Uh-huh. Que esta vaya a durar mucho tiempo, pues eso no te lo rebato. Ya lleva, pues fíjate, desde el 78 ya son 44 años, que no está nada mal, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues una última noticia. El 2 de noviembre de 1938 nació Sofía, reina de España. Nació en el 38, o sea que tendrá 74 años. No, más. 84. Me he pasado 10 años. Bueno. Nació en 1938, Sofía, reina de España. Reina de España, hija de Pablo I de Grecia y de Federica. El 14 de mayo de 1962 se casó con Juan Carlos de Borbón y Borbón, Juan Carlos I, con el que tuvo tres hijos, Elena, Cristina y Felipe. Desde julio de 1969... ella y su esposo ostentaron el título de príncipes de España. Y el 22 de noviembre de 1975, al ser proclamado su esposo rey de España con el nombre de Juan Carlos I, se convirtió en reina de España. De pequeña era sensible, aplicada y responsable. Coincidió con Juan Carlos de Borbón en 1961. En la boda de los duques de Kent. Se habían visto antes, de más pequeños, pero entonces saltó la chispa. Su noviazgo duró pocos meses. En la fiesta de compromiso en Lusana, donde vivía su abuela, la reina Victoria Eugenia, de la que vivió en Inglaterra, la época victoriana. Cuando la princesa griega aterrizó en España en 1962, tras contraer matrimonio en Atenas, aún vivía Franco. En 1969 fueron designados príncipes de España. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos subía al trono como rey y ella sería consorte. Con los hijos ya crecidos y casados, llegaron los nietos. Ser y ejercer de abuela le encanta, pero si ha habido alegrías, también hay también penas. La última década ha sido especialmente difícil para ella. Bueno, pues nada, que viva muchos años la reina Sofía, que yo creo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, estamos Sofía de Grecia. El noviazgo duró un poquito meses, qué raro. 4 o 5 meses. Y luego ya, ale. Se lanzaron los dos, prácticamente, a lo que es el acontecimiento muy importante, un casamiento real. Se precipitaron mucho y yo creo que, bueno, había que pensarse un poquito más en el noviazgo. Pero bueno, las cosas son como son. ¿Qué opinas? ¿Sí?
No, que está muy bien.
Sí, sí. ¿Qué opinas, José? Poco duró el noviazgo, ¿no? ¿Y tú qué opinas de eso? 4 o 5 meses.
no sé qué decir, ¿no?
Bueno, pues bueno, la Reina Sofía tiene ya 84 años. ¿Y Juan Carlos cuántos tiene? ¿Juan Carlos primero? Sí, por ahí andará.
No se lleva.
Bueno, esperemos que sea longeva como Isabel II. Que eso está muy bien porque se tiene una salud muy buena, los reyes. El rey emérito ya está un poquito pachucho, que se ve ya con la muleta, un poquito erguido que está, y bueno, lo va llevando bien. Bueno, pues un último apunte que voy a haceros.
Tiene 84 años también.
Ajá.
Sí, 84.
Muy bien. Esperemos que nací en el mismo año, por tanto. Bueno, vamos a hablar, ya hemos hablado de la reina Sofía, que es muy guapa, griega. Y bueno, y sus padres, que eran reyes de Grecia, los padres de la reina Sofía.
Pues creo que sí, pero no lo sé. En Grecia no hay ahora mismo monarquía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado ya de la reina Sofía y vamos a hablar que el 16 de octubre se cumplió el aniversario de la muerte de Camilo VI. Nace en Alcoy, Alicante, el 16 de octubre de 1946 y muere el 8 de octubre de 2019 a los 75 años. Presentó en noviembre del 2018 su último trabajo, Camilo Sinfónico, en Madrid, donde se le vio mucho más delgado, visiblemente débil y con un mareo que apenas le permitía hablar. En julio del 2019, hace 3 años, tuvo que ser ingresado, aquejado de un fuerte dolor lumbar. Se diagnosticó que padecía un cólico ureteral, ingresado de urgencias. Su manager, Eduardo Gueveros, le ingresó con motivos, vómitos y fiebre. Y finalmente sufrió un fallo cardiorrespiratorio. Marta Sánchez, la cantante, lo definió como un mito viviente y una fábula musical de nuestro país y del mundo entero, y sensible con los artistas. La biografía realizó estudios de bellas artes y saltó a la fama a los 18 años. Su primer álbum, Algo de mí, en 1971. Y en 1973 representó a España en la OTI con la canción Algo más. Y triunfó con Ángela Carrasco en Jesucristo Superstar. Y bueno, hasta aquí. También lo sé esto, bueno, 75 años que duró y tiene que ser más, pero bueno, la edad no perdona, la vida es muy injusta y todo nos llega a la hora, lamentablemente. También hay artistas que nos dejan, nos van dejando artistas como Manolo Santana, también, José Oneto, ¿conocéis a José Oneto? Sí, uno rubio con el pelo así también murió. También murió Berlanga, y director de cine. Y bueno, y luego hay personas ya mayores, ya como por ejemplo, que sale un programa musical muy bueno, que se llama Dudinámicos, que salen canciones, por ejemplo, de Ana Belén y Víctor Manuel. Víctor Manuel ya está muy castigado ya, Le veo yo muy, muy pachucho a Víctor Manuel. Tiene el pelo totalmente blanco ya. Bueno, y es un programa. Hay un programa en la tele también que se llama Viaje al Centro de la Tele a las 10 los lunes. Que ahora, bueno, habla de famosos, cantantes famosos desde su inicio. Sale canciones de los años 80, 90, 2000. Canciones antiguas que nos recuerdan a los famosos cantantes de la época. Y salía Camilo VI, El Puma, Juan Pardo, Alaska, Luz Casal. Es un programa muy chulo que son los lunes a las 10. Y bueno, y esperemos que os haya gustado nuestro programa de hoy. Y bueno, y ya para el próximo miércoles, que ya que sería el 16. El 16 es nuestro próximo programa. ¿Cuánto nos queda? Bueno, nos despedimos y nos vamos y nos despedimos. José, ¿qué tal, José?
Bien, la primera... Bueno, la primera vez, para ver cómo era esto, pues... Bueno, yo no sé si voy a hablar de... O intentaré hablar de la salud mental, ¿sabes?
Ah, muy bien, muy bien.
Voy a entrar a ver...
Sí, tenemos un nuevo incorporado que va a hablar de su salud mental, José. Muy bien. Es la primera vez que viene aquí, ¿no?
Sí, es la primera vez que... Y para ver cómo es... Para ver cómo es esto, ¿sabes?
Y, muy bien.
Y no sé, a ver cómo me sale esto de... Porque estoy improvisado aquí y nada, de hablar de... Es un poco así muy... Muy...
Bueno, poquito a poquito.
Muy...
Poquito a poquito se consiguen las cosas, José. Bueno, nos despedimos, Miguel y Rubén. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Tolerancia es lo que bebo y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos igual que tú con los tuyos. Igual que tú con los tuyos. Y en la noche... Más que lo intento. Vino un hombre lobo enfermo. Y en la noche... Más que lo intento. Persona soy. Y no un hombre lobo enfermo.
¡Sois los mejores!